0303456.
Buenos días, 905, bienvenido a Información Privilegiada. Les saludo a Cristian Camus en este día, martes 6 de julio 2021, nuestro pequeño homenaje a una estrella que, no sé, yo creo que fue de las primeras estrellas que conocí en la vida. Era una verdadera estrella, la Rafaela Carrà. Nunca supe de qué se trataba esta canción. Sí, 0303456, nananá, no... Decía en el programa anterior que era un teléfono, pero no nunca supe, señor director. Buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, doctor. Ídola. Y fíjate que ayer me sorprendí con una cosa, eso sí, con lo que leí de ella, porque me interesaba mucho y veo que hoy día la prensa mundial, para los que creen que es solo una estrella, solo italiana y latinoamericana, una estrella mundial, tiene portadas en todas partes del mundo, revisemos portadas. Hay algunas versiones que yo desconocía, que todas las canciones tienen algún componente, ni siquiera erótico, que era más evidente, sino que más pornográfico, porque yo creo que son esas cosas, esas tonteras como cuando decían que había que dar vuelta el cassette de la chucha, ¿te acuerdas? Y decía el diablo magnífico.
Yo lo oí.
Y que uno oía eso, efectivamente. Hay unas versiones que hablan de eso y cada explicación por una de las canciones, claro, coincide con la interpretación que quieren dar, pero yo no creo, fíjate, yo me quedo con esa tremenda artista que es, con esa showwoman, pero de verdad, que bailaba con micrófono, con cable, una cosa rarísima, y que lo conté en algunos programas, lo conté ayer en el Duna PM. Yo tuve la suerte de haberla conocido, haber estado en una convención del grupo Enel con ella. Me equivoqué ayer, dije que era en Roma, había sido en Madrid en realidad. Y realmente espectacular, ella como anfitriona, como conduciendo una convención de ejecutivos, espectacular, sencilla, simpática, con un don ya bastante más madura. Leí que se había retirado hace 4 o 5 años de los escenarios. Así que una gran pérdida, yo me saco el sombrero con ella, tremenda.
A mí me encantaba, incluso me caían bien los bailarines. Lucas, ¿dónde te has metido? Nunca lo sabré. Pero marcó época, vino mucho en nuestra juventud la Rafaela Carrà, que teníamos bastante escasez de artistas internacionales. Y increíble como los italianos hablan el español con una pronunciación perfecta. Pareciera que fuera de origen de algún país que habla español. Es increíble. Y bueno, también la facha que tenía la Rafaela Carrà era impresionante. Entonces, no sé si a los niños la van a conocer mucho. Seguramente la juventud de ahora no tanto, pero la gran mayoría de nosotros como que nos da el link con un glamour, con una cuestión, y no hecha de manera, ¿cómo le podría decir? Vulgar. Era elegante, era muy elegante la Rafaela Carrà. Así que
distinta,
nuestro homenaje...
Distinta para la época, además era muy transgresora, entre comillas, para la época. Tremenda, y que efectivamente vino muchas veces a Chile, y muy simpática. Oye, hablaba tan bien el español, como dices tú, que durante muchos años fue presentadora, como dicen, o animadora en España, en programas de televisión. Estuvo en las distintas cadenas de televisión en España conduciendo programas. Entonces, evidentemente que eso reflejo de que hablaba muy bien el español, con un evidente acento italiano, pero hablaba muy, muy bien el español.
Sí, bueno, una pena que la gente se muera, la verdad.
Así es.
Camilo Sesto también se nos
78
fue. 78
años.
Sí, 78, joven, sí, para esta época es más o menos
para
joven.
Para estos tiempos.
Sí. ¿La Sofía Loren sigue viva o no?
Sí.
Sí. Bueno, ella marcó una época nuestra. Venía a los Estelares, vino al Festival de Viña, Matías del Río contaba que fue la primera reina del festival, que ahí se creó la categoría reina del festival de Viña. No me acuerdo si se metían a la piscina del Hotel O'Higgins, pero ella fue la primera reina de Viña. Así que, bueno, una sacada de sombrero, un homenaje a un artista que, por lo menos para nosotros, fue importante y nos gustaba mucho. Oye, mira, cambié un poco el comentario que tenía preparado para el inicio del programa, para esta parte editorial. Oyendo el programa de la Levonoff, el programa anterior, y oí, todo esto de la convención constituyente, como que ha puesto nervioso a todos, pero al oír a Agustín Esquella, como que me tranquilicé, como que dije el temor de que hagamos puras tonteras como que se me apagó un poco. Creo que las circunstancias van a ser bastante pasajeras, o sea, esto que no tenían internet, que no tenían comunicación, se van a ir arreglando para construir una cosa tan importante como la Constitución. Hay un montón de también vi una entrevista a mi profesor Tagle, que era mi profesor de contabilidad, que ahora está en Credit Corp, y que puede ser hasta dónde puede llegar el tema de la Constitución. Yo creo que vamos a tener una buena Constitución, finalmente. Y creo que hay que creer eso y no ser tan pesimista, señor director.
Me encantaría ser como tú, doctor. ¿Qué querés que te diga? Yo me encantaría ser optimista, pero cada vez que veo tema, veo imágenes, veo declaraciones, veo el accionar de la gran mayoría de los constituyentes, esa intención de optimismo a mí se me pasa. Desde esa perspectiva te envidio un poco. Y porque el ejemplo que das, que a mí me parece Agustín Esquella, una persona muy, muy razonable, como hay varios constituyentes, pero que son minoría, entonces los razonables hasta el minuto. Y la posibilidad hay que los que no son razonables dejen de serlo y se conviertan en razonables. Me encantaría que fuera así, me encantaría que tuvieras razón y ojalá sea, pero yo creo que hasta el minuto esto es lo más parecido a un circo, lamentablemente. Y no quiero poner mala onda, no quiero poner negatividad, oye, qué gallo más latero, siempre con la mala onda, no. Lamentablemente, mucha, es lo que pienso y no voy a mentir en ese sentido.
Qué buena, Moncho, ha puesto áreas de la Rafaela.
Sí, un popurrí.
Rafaela Carrá. ¿Se llamaría Rafaela Carrá o el nombre artístico nomás?
Creo que sí, fíjate, ¿ah?
Yo creo no tengo que idea.
Rafaela se llama de todas maneras.
Sí, oye, bueno, sigamos con el tema de la Constitución un minuto más. Yo creo que las circunstancias van a ir como despejando los extremos, los que tú decís que son más o menos circenses. Creo que va a regir el perfil de la gente realmente más inteligente, más equilibrada. Y ojalá sea así. Y quiero creer eso, si no, llenarse de pesimismo todo el tiempo no hace bien a la salud mental de nadie. Entonces.
Sí, doctor, pero es que el pesimismo y el optimismo hay que cruzarlo con el realismo. Y el realismo nos indica que desde el domingo hasta hoy día no hemos avanzado nada. Ha habido un clima de violencia, de poco diálogo. No sé si viste ayer además la encerrona que hicieron familiares de algunos de los presos del estallido. Sí. Esto alrededor de la sede de la convención. Entonces. Por eso te insisto que me gustaría ser optimista, pero lo cruzo por el realismo y me caigo de un edificio de 80 pisos.
¿Sabes qué? En realidad, mira, yo estoy, quizás tú has visto más televisión que yo en el sentido
no,
de ver
nada, no
los
quería.
Canales nacionales. Yo he visto casi puro, si veo televisión, veo casi puro fútbol, deporte, que está muy, muy entretenido, pero. Cuando prendí la televisión en el canal nacional, me encontré con esa funa y me inquietó, pero yo creo que finalmente ese tipo de cosas va a ir siendo despejada, va a ser neutralizada de alguna u otra manera por esta gente que es más equilibrada, como don Agustín Esquella, que estuvo en el programa anterior, o por otra gente que no sé muy bien, ¿eh? O sea, te digo que el optimismo está más por un lado de, ¿cómo se dice? Cuando voluntarismo.
Voluntarismo.
Una cosa así, está por el lado más de la voluntad y tratar de creer de que...
De las ganas que vayan para allá.
Sí, sí, de las ganas que las cosas vayan en ese sentido. Pero también uno puede amanecer otro día más o menos pesimista. O sea, si el ánimo va cambiando en general.
Una verdadera montaña rusa.
Sí, estamos en una... Los gringos le dicen montaña rusa. Y hablando de Rusia, de comunismo, quería también agregar en esta editorial, oye, qué increíble cómo el gobierno chino puede llegar y destruir valor o construir también de una manera muy, muy rápida con lo que está pasando con la compañía tipo Uber china, que es Didi, que es una compañía que es de una aplicación que uno puede llamar a un taxi, está presente también acá en Chile, y los chinos, de un día para otro, después de que se empezó a cotizar en la bolsa, después de que salió en Wall Street, después de que le hicieron cariño a los gringos, llegaron y le pusieron la bata encima, con una excusa que no lo habían hecho casi nunca, con que tienen que revisar la seguridad, digamos, informática.
Los datos de las personas, sobre todo.
Sí, los datos de las personas. Y China está, yo veo cada vez más un diagnóstico de que está poniendo el pie encima, mucho más allá de lo que los mercados esperan. O sea, Didi cayó alrededor de un 5%, estuvo cayendo más todavía, destruyó un valor de 22 mil millones de dólares más o menos, según leí. Y todo porque de un día para otro el gobierno chino dijo que la gente nadie más podía bajar la aplicación de Didi, así, tal cual, nadie más.
Bueno, es que nos olvidamos, así como nos habíamos olvidado en Chile de hablar, y en el mundo, hablar de la inflación, como que nos habíamos olvidado que China, justo ahora cuando cumple 100 años el Partido Comunista Chino, es una dictadura comunista. Lo que pasa es que tiene esta rareza de que una dictadura comunista en su origen marxista, maoísta, tenga este amor por el mercado, por el libre mercado, y que sea la gran factoría mundial donde se hacen o se copian la mayoría de los productos que se comercializan en el mundo. Cada cierto tiempo nos recuerda a China que es una dictadura comunista, de Tiananmen, lo que pasó en Hong Kong que viene pasando en Hong Kong hace un tiempo, ahora esto, lo que había pasado con Alibaba también, hace esto tiempo nos recuerda, se nos olvida pero nos recuerda, no es la típica dictadura comunista que conocíamos como la ex Unión Soviética, como los cubanos o como Corea del Norte, estas rarezas que tiene que nos hace relacionarnos con ellos y a veces olvidarnos o querer olvidarnos también, a veces también cínicamente nos queremos olvidar de que una dictadura comunista donde las libertades están absolutamente reprimidas y queremos hacer solo negocios. Y creo que siempre es bueno tenerlo presente.
Sí, creo que hay, para terminar la editorial y ir con las menciones y con nuestro invitado que ya lo veo en pantalla, los chinos están cada día más poderosos. Uno nota, por ejemplo, y te voy a dar un último ejemplo, los autos chinos. Los autos chinos ya antes que eran una tarro, o sea, unos autos realmente que de baja calidad, que no dan nada de confianza, en muy poco tiempo se han recuperado y uno ve autos que ya uno dice no sabía que era chino, o sea, ve autos de alta calidad. Entonces los chinos dieron un paso a la calidad también, más allá de simplemente ser imitadores. Ponte tú, todos los palos de golf que uno que son de prestigio, son hechos en China. son hechos en China. Entonces, los chinos han dado y antes un palo de golf chino podía ser motivo de burla de tus partners, pero ahora ya la gran mayoría de las marcas se hace allá. Igual que la ropa de marcas conocidas como por ejemplo Nike, todo lo que es Nike se hace en China. Entonces, ya están empezando.
Que va a tener algo en China.
Lo sí, que es. Están empezando a sentir la seguridad de que pueden ir al mundo y como conquistarlo, ellos ser dueños, meterse en grandes negocios, como que ya no tienen el complejo de que eran baja calidad, ya dieron un salto cualitativo importante.
No fue muy distinto a lo que hicieron los japoneses en los 70, al principio de los 80, sí. Y lo que pasó con los coreanos en los 90, cuando llegaban los autos japoneses a principios de los 80, me acuerdo que había cierta reticencia, el diseño no era bonito, la calidad era más o menos,
sí.
Y se empezaron a imponer, sobre todo con la calidad. Después pasó lo mismo con los coreanos, y con los chinos está pasando, o sea, es un tema de tiempo.
Así es. Vamos a nuestra primera tanda de menciones, señor director, que la tengo inmediatamente aquí. Y yo sin tener que ni leer la mención, le voy a hablar de las motos Ducati, que son las motos italianas, elegantes, de un performance increíble, motos que uno cree que pueden ser muy, muy caras, pero no son tan caras. El otro día estuve viendo la Panigale que me habían prestado, una moto maravillosa, la Multistrada, otra moto maravillosa. Son más livianas, tienen mejor performance en general. Así que los invito a ir ahí a Las Condes 11412, a la tienda de Ducati en Chile.
Doctor, yo te voy a contar que Tumi, la marca internacional líder en viaje y estilo de vida, está presentando su nueva colección de lujo inspirada en McLaren. Tumi sorprende con tecnología vanguardia, con detalles en fibra de carbono CX6 en su colección cápsula, equipaje y mochila con diseño además de excelencia. Descubre esta colección de lujo Tumi McLaren en tumichile.cl.
Y la resucitó McLaren, o sea, tuvo podio este fin de semana Norris, Lando Norris, y en un McLaren que hace mucho tiempo no hacía un tercer lugar, así que está muy competitivo lo que es McLaren. También te voy a decir que de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata, ni máquinas, nada. Comprarte tus libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio que puede ser una pyme, puede ser una empresa chica, pero a través de Mercado Libre, Mercado Pago, te puede dar a conocer. Y estamos con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica, y mañana tenemos la sección especial que conversamos de todo este mercado nuevo de los fintech a través de estar con el Mercado Pago acá en Información Privilegiada.
Bueno, hace algunos días se incorporó a Información Privilegiada Falcon, y les voy a contar qué es lo que es Falcon. Es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales, en los mercados internacionales, y que está dirigida a clientes institucionales, a los family office, a las fundaciones, miren qué importante, y también a las personas de alto patrimonio que andan buscando algunas fórmulas un poquito más sofisticadas. Así que eso es Falcon, para que piensen en ellos cuando quieran hacer algún tipo de negocio en este ámbito.
Oye, una buena noticia, llegaron los Lion Days, lógicamente león del símbolo de Peugeot, esta marca francesa que nos ha acompañado durante mucho tiempo acá en Chile con modelos clásicos y con sus nuevos modelos que son preciosos. Usted, señor director, lo conoce muy bien. Y en todo julio obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses, más 3 años de mantenciones incluidas. apostó por una cuota imperdible, dirán. Tal cual, revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Bueno, y en el 2020 la pandemia alteró la forma habitual de trabajar. Ya estamos en la mitad de 2021 y aunque ya se ha iniciado cierta apertura, que ojalá sea la final y definitiva, Independencia, que tiene grandes activos inmobiliarios, entre otras cosas en edificios de oficinas, ocupó este tiempo para adaptar esas instalaciones para que la gente pueda volver a juntarse, a reunirse, a intercambiar, a estar en equipo, a crear cultura en las empresas. Y por eso las rentas inmobiliarias de Independencia están preparadas para estos nuevos tiempos que nos desafían tanto.
Oye, estamos ya en línea con Mauro Mezzano, socio y co-CEO de Pantas Group. Vamos a hablar más que nada de minería, de lo que está pasando en este negocio que es tan relevante, que también competimos nosotros con Australia, que ellos están también metidos por allá, y saber un poco más de ese país que está como casi en guerra con China. Mauro Mezzano, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Cristian, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación.
Hola, Mauro. Oye, mira, bueno, hoy día no lo dijimos en la editorial, pero se nos olvidó repasar los mercados, alguien nos va a retar ahí. Pero el cobre hoy día está con un muy buen día, recuperando bastante lo perdido en el último tiempo. Se ve que el cobre ha estado con una racha muy, muy positiva, que ha sido en el renacer, digamos, de esta economía después de pandemia, que ya no sabemos si después o antes o durante, porque la pandemia sigue. Sigue en algunas partes la tratan de ignorar, pero el tema es que nuestro principal exportación, que es el cobre, ha andado muy bien. ¿Qué opinan ahí en Pantas Group?
Sí, nosotros tenemos un área de estudio que está monitoreando constantemente los temas de precio, etcétera, y estamos conscientes de que están los fundamentos para que el cobre esté más o menos a 3 y algo, pero adicionalmente están todos los paquetes, tanto de China sobre todo, como de Europa y Estados Unidos, que han influido en este, entre comillas, dólar y medio más. Sentimos que hacia el segundo semestre, quizás el primer trimestre del próximo año, debiese estabilizarse más hacia los $3, donde estaba pronosticado que estuviera hace mucho tiempo. No obstante, estamos contentos de que esta coyuntura, un poquitito de rebote, nos esté beneficiando, bueno, a todos los chilenos, así que muy bueno.
¿Usted me puedes contar un poco más de tu compañía de Pantas, que me desubiqué un poco?
Sí, nosotros somos una compañía de consultoría e ingeniería que llevamos ya 21 años en el mercado. Estamos 100% focalizados en la minería. Tenemos operaciones en Chile, donde nacimos, en Australia y en Perú. Somos más o menos 250 consultores y nos dedicamos a temas específicos de la minería, como son productividad, tecnología, sustentabilidad y también mantenimiento.
Mauro, describía los mercados en los que están, Perú, Chile, Australia. Dos de los tres mercados en los que están desafiados, para mantener el optimismo del doctor, desafiados en el sentido en que en Perú ya sabemos que lo más probable es que Pedro Castillo sea el presidente, un presidente marxista, poco amigo del mercado, y en Chile estamos en un escenario presidencial muy abierto donde puede resultar cualquier cosa, pero creo que es secundario respecto al proceso constitucional también, donde están en entredicho, por ejemplo, un tema tan importante para la minería como el agua, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes de cara a su negocio? Me imagino, y cuéntanos, ¿cómo están los proyectos para adelante? ¿Están detenidos? ¿Están parados un rato? ¿O las grandes mineras siguen haciendo cosas en Chile?
Mira, como lo dijiste tú, todos los países tienen sus cosas, y como lo comentaba Cristian, también Australia, curiosamente, ahí tiene hace varios meses un tema con los chinos, que sea dicho de paso, son los que más les compran sus minerales de hierro, carbón y demás. En nuestro caso, nosotros estamos enfocados en los temas que te comenté, y sobre todo en el mejoramiento de las operaciones, el sacarle más productividad. Y eso hace varios años que se acentuó, dado la incertidumbre, dado las complicaciones que a veces han habido para invertir. Entonces las compañías se han focalizado en sacarle más a sus activos actuales. Y ahí es donde estamos nosotros. Sobre todo, fíjate, en un tema que está un poquitito atrás, antes del 2015, pero agarró mucho vuelo, te diría, como es la tecnología. La minería está un poquitito lenta, ¿cierto? Un poco conservadora, pero después del bajón de precios del 2016 se enfocó 100% a ponerse al día en todos los temas tecnológicos. Y hoy día tú ves muchos temas de autonomía, temas de analítica, etcétera, que están muy fuertes. Y en ese sentido, los proyectos por ese lado se han fortalecido. Incluso con el tema de la pandemia, curiosamente, la tecnología ha adquirido aún más fuerza. Así que nosotros lo vemos en ese sentido con optimismo, y vemos que si bien hay una coyuntura de alta incertidumbre, con mayor razón las compañías mineras van a querer ser aún más productivas, lo cual es bueno.
Y respecto a la producción que haces referencia tú, hay información clara, pero que comunicacionalmente se puede entender confusa, porque las cifras de producción de minería y particularmente de cobre en Chile aparecen a la baja. Pero si uno extrapola, escondida, que es la que ha caído en su producción, en general, a lo mejor hay algunas por ahí también, pero en general las compañías mineras han mantenido su producción, incluso la han aumentado. ¿Cómo ves tú eso, sobre todo en un escenario de precio tan bueno como el que estamos viviendo?
Sí, efectivamente. Y ese es un poco lo que se esperaba que pasara, porque las compañías mineras, sobre todo en Chile, el año pasado con la pandemia, hicieron grandes esfuerzos para no parar, lo cual fue extremadamente bueno. Pero eso tenía que algún momento pagarse la cuenta. Ellos bajaron mucha dotación, alargaron ciertos procesos de mantenimiento para no hacerlos, para no tener que parar, pero eso en algún momento tenía que tener un impacto, que un poco lo está teniendo ahora. Ahora nosotros lo vemos de mediano o corto plazo, eso se debiese retomar, y los crecimientos que están pronosticados debiesen ser los que sean hacia el segundo semestre o el próximo año. Entonces, nuestro diagnóstico que está relacionado con el gran esfuerzo que se hizo y se logró exitosamente el año pasado.
Bueno, estamos conversando con Mauro Mezano, que trabaja en Vantas Group, que está son expertos en minería. Te quería hacer dos preguntas en una, que me circularon por acá, un tema que lo encuentro muy, muy relevante, y sobre todo en la coyuntura que estamos. Yo he sabido y he conversado con gente que trabaja en ingeniería, en las minas. Bueno, que algunas minas ya se manejan desde acá, desde, no sé, la calle del Golf, a control remoto, las máquinas, y que el reemplazo de mano de obra ha sido bastante, me tinca que bastante fuerte en general. Entonces, y todos estos proveedores nuevos, y sé que ustedes tienen un grupo de gente que se están formando y quieren entrar a Australia, todos estos proveedores me imagino que ya no son. Antes quizá el proveedor de la minería era la persona que contrataba a los mineros y tercerizaba la mano de obra. Pero ahora los proveedores deben ser mucho más sofisticados. Cuéntanos un poco de eso, por favor, Mauro.
Sí, definitivamente. Yo creo que llegaste ese tema. Y está relacionado con lo que hablábamos hace un rato. Después del 2006, la minería le dio mucha más prioridad a la tecnología. Y por otro lado, en nuestro país han aparecido y se han sofisticado ciertas instituciones como Expande, como Minnovex, como Alta Ley, que han promocionado un ecosistema, y las universidades también, perdón, y han promocionado un ecosistema muy muy fructífero para que los proveedores puedan innovar. Y se han aparecido muchas compañías, muchos proveedores tremendamente innovadores que son mucho más sofisticados de los que habían antes, ¿no? Lo cual es muy bueno. Pero nosotros identificamos ahí una última milla que faltaba. ¿Cuál es que estos proveedores salieran al mundo? Hoy día, si nos comparamos con Australia, los proveedores de Australia salen al mundo el 75% de ellos, y nosotros prácticamente el 5%. Y en términos de ingresos, el 20% de los ingresos de los proveedores viene afuera. Y en Chile, con suerte, el 2-3%. Entonces armamos un grupo, como tú mencionaste, que hoy día ya está formado, lo vamos a lanzar el jueves, que se llama Andes Met, 6 compañeras proveedoras fuertes en tecnología, que tenemos como propósito catalizar la internacionalización de los proveedores locales hacia el mundo. Y el primer destino, con rayo láser, queremos que sea Australia. ¿Por qué Australia? Porque sentimos que es un país donde tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que aprender y colaborar también.
¿Hay capacidad técnica y humana en Chile para tener éxito en eso?
Absolutamente. Hoy día yo creo que estamos en un momento, pero de oro. Al contrario de lo que por ahí se habla de que somos un país extractivista y solamente exportamos materia prima y tenemos que producir productos mucho más elaborados, yo soy un convencido de que hoy día, bueno, hablemos de la Copa América, ¿cierto? La minería es a Chile como el fútbol es a Brasil. Estamos en un tremendo momento y se ha desarrollado mucha capacidad que se puede adicionar a la materia prima que exportamos. Entonces, yo creo que falta esa última milla para exportar capital humano, tecnología, innovación y en forma colaborativa. Eso es otra distinción que tenemos. Nosotros no queremos ir a competir a Australia con los proveedores locales, que son súper potentes. Queremos juntarnos con ellos y desarrollar innovaciones a las problemáticas comunes que tiene la minería. O sea, hacer partnership con ellos, hacer asociatividad.
Dame un par de ejemplos de tecnología desarrollada acá en Chile, por favor.
Correcto. Hay una compañía que se llama Indimin, que está desarrollando analítica avanzada para el mejoramiento de distintos procesos de la minería. Ellos son Álvaro y Loreto, dos personas que me parecen muy, muy capaces y que llevan ya 5 años desarrollando capacidades más allá de lo que hoy día un ser humano con mucho conocimiento puede hacer, el manejo de la data para poder, tanto en procesos de concentradora, lixiviación, mina, planta, etcétera, en cualquier parte del eslabón de la cadena de valor de la minería, poder hacer analítica avanzada y hacer sugerencias de mejora donde el valor agregado no era posible que lo hubiera un experto solamente. Ahí tienes, yo te diría, un ejemplo concreto que para mi gusto es muy interesante. Otro, la compañía JRI, una compañía de ingeniería que está destacada, una de las muy buenas compañías hoy día, está trabajando fuertemente el tema relave. El tema relave es un tema que es muy importante en la minería por el tema del medio ambiente. Hubieron muchos desastres hace algunos años y ellos están avanzando muy bien en esa capacidad que a nivel mundial es reconocida. Yo te digo, ahí hay dos ejemplos de compañías chilenas que están desarrollando tecnología y capacidades absolutamente exportables al mundo.
Muy bien, Mauro Mesano, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta conversación y bueno, que les vaya bien, mis mejores deseos en Andes Met y en Australia. Que otro día podemos conversar más profundamente de qué se trata Australia, pero ahora tenemos que cumplir con los horarios acá en la radio.
No, muchas gracias, Cristian, Juan Pablo, hasta la próxima.
Gracias, Mauro, suerte.
Gracias, suerte. Chao, chao. Señor director, a ver, ¿qué quiere que le diga? RecCheck. RecCheck es una... RecCheck.com, Rec de regulación, por lo tanto con G, y Check de chequeo, con Q. RecCheck.com, una compañía que hace compliance a muy bajo costo, 100% digital, ayuda a un montón de empresas que tienen que cumplir con estas funciones que a veces son más o menos distractivas y están y que pueden ser fiscalizados por la unidad de análisis financiero. Entonces hay muchas empresas que tienen que operar en el compliance, ver que no haya lavado dinero, etcétera, etcétera, conocer a tu cliente. Así que le recomendamos acá a reccheck.com.
Bueno, y arriendan autos con frecuencia, la mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, y una gran noticia para la empresa es la plataforma BCI 360 Connect. Que le dio una vuelta a las firmas y todo lo que iba a autorizar en línea. Es mucho más simple, mucho más fácil operar así que ahora es necesario no hay que andar firmando cheques, sino que aprobar transacciones en línea. La firma está totalmente consolidada. Puedes consolidar las firmas y autorizaciones de forma simultánea, ahorrando tiempo en la gestión, como tal cual te decía, en todas las operaciones bancarias. Más información en bci.cl/empresas/360connect.
Invierte hoy en el nuevo edificio Pedro de Valdivia, que está prácticamente en la puerta del metro, y aprovecha el arriendo garantizado por 12 meses, denominado Arriendo Plus, que ofrece Almagro. ¿De qué consiste? Que a ustedes, al momento de entregarles el departamento, cuando lo compren, lo arriende, lo ocupe usted. O incluso se dé la locura de dejarlo vacío. Bueno, por un año, Almagro le paga el valor mensual de ese arriendo garantizado. Un gran incentivo para tomar esta decisión, y pueden ver más información en almagro.cl.
Señor director, veo que está listo ya nuestro invitado.
Pero le falta PwC, yo creo.
Ah, pero ¿cómo me va a faltar PwC? O sea, tan importante que siempre lo hacemos en conjunto, PwC, que cada día me caen mejor los de PwC.
Son simpáticos, además. Qué agradable, hablar bien de una marca, pero además de un equipo extraordinario.
No, hay gente que tiene que hacer a veces, no sé, trabajo que ayudan, que asesoran a las empresas, que les muestran tendencias, que te guía en general. Tienen un origen de hace mucho tiempo, ya no me acuerdo cuánto exactamente, pero...
Más de 100 años en Chile.
Chile.
Llegó al paraíso, con una carpeta, ¿no?, bajo el brazo al paraíso.
Exactamente, una compañía de un prestigio increíble, y está... está acá en casi todo el mundo. A mí, que me ha tocado trabajar en distintas partes, sé el prestigio que tienen en un montón de rubros. Tienen asesores que son expertos en cada uno de ellos. Así que una ayudita así de PwC viene muy bien a su compañía.
Ya, pues vamos con nuestra próxima invitada.
Vamos.
Vamos a conversar con doña Fernanda Hurtado, que es nada más y nada menos que gerente de la Fundación Generación Empresarial, que siempre ha estado muy preocupado de los temas valóricos, los temas éticos en la empresa. Creo que muy, muy... muy relevante, más que nunca en estos tiempos de relevar esto, y están próximos a lanzar una especie de encuesta. Le vamos a preguntar a Fernanda Hurtado, entonces, que nos cuente un poquito más. Bienvenida, Fernanda.
Hola, Juan Pablo, hola, Cristian, ¿cómo están?
Hola, bien, gracias. Bien, pues,
cuéntanos un poquito, Fernanda, esto que está liderando Generación Empresarial para relevar este tema y de cómo se va a participar desde el punto de vista del sector privado.
Bueno, gracias. La Fundación Generación Empresarial, desde hace más de 15 años que realiza este proceso, que es el reconocimiento al compromiso con la integridad, que es básicamente una encuesta de aproximadamente 30 preguntas, donde se invita a todos los colaboradores de las organizaciones, no solo las empresas privadas, sino que también cualquier institución que se quiera sumar, a medirse. Y básicamente lo que buscan es poder entender cómo se está gestionando los procesos de trabajo para construir la cultura de integridad dentro de cada institución.
¿Y se hacen cargo de la coyuntura ya casi estructural en la que estamos viviendo de hace un año y medio, en que muchas empresas, la gente no está yendo físicamente, están con teletrabajo, todo eso que puede tener, me imagino, puede tener efectos, consecuencias, lo abordan de alguna manera también en esta encuesta?
Sí, así es. Esta encuesta, que se llama el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional, al ser una encuesta de percepciones, que no solo mide las percepciones de todos los colaboradores que participan de este proceso, sino que también busca identificar todas aquellas orgánicas y las iniciativas que están desarrollando las instituciones para poder desarrollar su trabajo y también enfrentar diversas contingencias. De hecho, el año pasado incluimos 5 preguntas especialmente alusivas a todo lo que había sido la pandemia, el teletrabajo y cómo los colaboradores sentían que la empresa había reaccionado ante esta contingencia.
¿Cuál es en general, Fernanda, los resultados de esta encuesta en términos de qué revolución? O sea, ¿realmente han llegado cosas para quedarse o son cosas temporales? Por ejemplo, el teletrabajo.
En el caso del teletrabajo, sí, hay una fuerte evidencia de que efectivamente las empresas están favoreciendo mucho esta forma de trabajar, pero también buscando alternativas de trabajo híbrido, y que tiene que ver también con las condiciones que tienen los colaboradores y en sus realidades familiares y en sus realidades personales. Eso también es importante entender. Y porque efectivamente también hay cierto tipo de cargos y funciones dentro de las organizaciones que necesitan de la presencialidad, pero cómo también las organizaciones están haciendo cargo de mantener ambientes muy cuidados, de proteger como primera prioridad la salud de las personas. Y eso fue algo que en el barómetro pasado se evidenció muy fuertemente.
Sí, por ejemplo, yo vi, una compañía que era un nicho que alguna vez me la presentó Gonzalo, que era Zoom. Ahora la vi auspiciando la Fórmula 1, que es Zoom. Y este Zoom es una plataforma que la gente se puede reunir y ha sido bastante, no amistosa, sino que como que se acerca a la realidad presencial. De alguna manera u otra, a través de las cámaras, también está Meet y todos unos sistemas. Ahora, la pregunta es, ¿hay empresas nuevas en Chile que ustedes como empresarios, representantes de gente que está haciendo cosas, que uno pueda contar?
Mira, no directamente que puedo contar, pero sí lo que te puedo comentar es que hay empresas muy grandes que han establecido sistemas de intranet tremendamente sofisticados y efectivos para estar en contacto permanente con todos sus colaboradores. De hecho, no solamente para comunicarse entre ellos, sino que también para prestar apoyo, por ejemplo, escolar a sus hijos, también para contención emocional, y sobre todo para poner a disposición de todos los colaboradores distintos recursos que puedan apoyarlos a sobrellevar mejor no solo la incertidumbre y quizás a veces el temor que requiere el encierro, sino que también ayudarlos a compatibilizar lo que significa seguir desarrollando tus funciones, que son del trabajo, en tu ambiente personal y más bien en tu casa. Hoy día es clave. Las empresas y todas las organizaciones se metieron básicamente en las casas de todos sus colaboradores.
Pues Fernanda, en general, es un proceso natural. Las grandes compañías internacionales, las globales, iban, porque creo que muchas chilenas se han puesto al día adelante en estas materias. Incluso incorporaron hace muchos años los canales éticos, los fonos éticos para denunciar cosas que no les parecen y que puedan ser estudiadas, vistas y tomar las sanciones, incluso si corresponden. ¿Tú sientes que las compañías chilenas, sobre todo las que son socias de generación empresarial, han reducido ese gap, se han puesto al día y el tema ético está en el centro hoy día de las empresas? ¿Es un valor que muy muy central o todavía sigue siendo algo a lo mejor muy, muy del gobierno corporativo, muy del directorio o del gerente general y permea poco hacia abajo?
Lo que hemos visto, y que la verdad es que es bien esperanzador, es que efectivamente la integridad sí es un valor rector para la gran mayoría de las empresas, incluso declarado, pero sí valores con respecto a las cosas bien hechas, a la transparencia, a comportarse de una manera ética, es una clave hoy día en muchísimas empresas. Incluso esto tiene que ver con el ejercicio que muchas organizaciones hicieron durante el año pasado de redefinir su propósito. Y esto creo que es clave, porque eso ayuda a la construcción de culturas de integridad mucho más sólidas. Todo lo que son las herramientas que puedan apoyar a estas culturas de integridad para como tú dices, un canal ético que ayude, digamos, a las personas que sienten o observan algún tipo de vulneración o transgresión y puedan denunciarlo, son claves, mientras estos canales se mantengan anónimos y confidenciales, porque eso también le da seguridad y certeza a las personas de que efectivamente no serán expuestos, pero de además su caso va a ser resuelto. Y yo creo que es clave entender que en Chile sí hemos estado avanzando mucho, y diría que en los últimos 5 años se ha dado un crecimiento bien potente en esta área, y no solamente a través de los canales éticos, sino que entender que la integridad efectivamente es un rol indelegable desde lo más alto de las organizaciones. No es solamente un rol del gobierno corporativo, que efectivamente tienen que dar el ejemplo, tienen que liderar con este concepto de hacer las cosas bien y que se vea reflejado en el accionar de cada día. Pero finalmente es entender también que cualquier miembro de la organización sí es un líder íntegro. Y cómo ellos asumen ese liderazgo y lo van permeando desde su rol y desde sus funciones hacia el resto de la organización es finalmente lo que te ayuda a construir una cultura de integridad sólida en todas las organizaciones.
Fernando, una pregunta final. ¿Cómo tú mides la ética? ¿Cuáles son más o menos las preguntas? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y en qué andamos mal respecto a la ética? ¿Qué cosa como que se destaca que realmente esta empresa no está haciendo bien las cosas en términos de ética? Porque, por ejemplo, no sé, por el tema de corrupción, fue un tema bastante, hace poco tiempo, bastante hablado acá en Chile, y no sé si lo miden, por ejemplo.
Bueno, efectivamente, esa es una de las áreas que mide este instrumento, pero hay que entender qué significa participar en este proceso del reconocimiento. Porque esto es realmente una oportunidad que tienen las organizaciones para escuchar a sus colaboradores y para evaluar cómo se está desarrollando la cultura en el interior de sus organizaciones. Y a través de este set de preguntas que mide 5 áreas específicas de la cultura e integridad, básicamente lo que nosotros estamos preguntando es por la definición, la evidencia y la comunicación de los valores corporativos. Por otro lado, también qué tipo de herramientas han desarrollado al interior de estas empresas o instituciones para la prevención de delitos. Cómo los colaboradores en diferentes niveles perciben el comportamiento de sus pares, y esto tiene mucho que ver con posibles transgresiones a las que tú hacías mención. Es decir, ¿se detecta algún comportamiento que posiblemente sería una transgresión o algo antiético por parte de otros colaboradores, y si lo están denunciando? Y finalmente, si ellos realmente creen que estas transgresiones afectan o no la competitividad de la empresa. Y una vez que se tienen todos estos resultados, lo clave es que tú puedes identificar entonces cuáles son las brechas sobre las que tienes que trabajar y eventualmente mitigar posibles conductas de riesgo o definitivamente ya antiéticas o ilegales. Y en el fondo, el gran valor que tiene esta medición para la empresa también es que evidencia el compromiso que existe dentro de la organización de la construcción de esta cultura de integridad, que en otras palabras nos demuestra que está en el ADN de esa institución hacer las cosas bien. Y no solamente porque la ley lo pide, sino que porque es una convicción.
Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Muy entretenida la conversación. Y bueno, apenas salga la otra encuesta, nos avisa y la conversamos. Gracias.
De todas maneras, estamos en pleno proceso, así que encantada de participar nuevamente en este programa con ustedes. Muchas gracias.
Okay. Gracias, Fernando, que les va bien.
Muchas gracias, Fernando Octavo. Vamos a una pausa y volvemos, señor director.
Vamos rápidamente con el pantallazo.
Sí.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-media.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Bien, estamos de vuelta para siendo las 9:57 para ver cómo están los mercados, cómo se están comportando hoy día un clásico del pantallazo, don Cristian Araya, que es gerente de renta variable de Bantras Capital. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo están, estimado? Muy buen día. Señores, a ver, lo interesante que estoy viendo por ahora es un tipo de cambio en la zona de 740 pesos, subiendo 3,7 pesos hoy día, o un 0.51% en términos porcentuales. La figura está, yo diría que un poco apoyada, está no siguiendo el lineamiento del cobre. No sé si se entiende que básicamente el cobre está subiendo casi un 1% sobre los 4,3 dólares la libra, y el tipo de cambio en general se está depreciando. Es un poco lo que quiero decir. Yo creo que todo el ruido asociado a convención constituyente, yo creo que tiene alguna cuota de importancia en el desempeño del tipo de cambio. Toda vez de que obviamente la convención constituyente ha estado muy muy cargada, creo yo, a simbolismo, que sin ser bueno ni malo, creo que hoy día coloca alguna cuota de incertidumbre un poquito más elevada. En términos de bolsas, yo diría que la figura afuera internacional es la figura un poquito cautelosa, esperando a la reunión de la Reserva Federal de mañana. Europa en torno a un 0.20, Estados Unidos en torno a un 0.17, y Asia, bueno, cerró algo también bastante plano. La noticia internacional, yo diría que va por el lado de Didi, ¿no? Que la acción china, la cual está siendo sometida a una a una investigación en términos de ciberseguridad, y eso ha generado algún tipo de ruido con respecto a su potencial IPO en estos próximos días. A título doméstico, yo te podría decir que el IPSA en general está bastante plano hoy día. Está en torno a un 0,09 negativo, en 4.283 puntos. Donde acá claramente lo que sube tiene que ver con telecomunicaciones, por ahí las acciones de Sonda que están subiendo un 3%, con muy bajo volumen, ciertamente, y por el lado de las pérdidas, claramente por ahí destaca CCU con un 4.23%, pero también en ambos casos con bastante poco volumen.
O sea, los montos deberían subir después de la apertura de Estados Unidos, ¿no?
Eventualmente sí, deberían subir. No obstante, hay que constatar que en los últimos 3-4 días, en promedio, los volúmenes transados en el IPSA, días hábiles de transacción, en los últimos 3-4 días han venido descendiendo.
De acuerdo.
Muy bien, Cristian Araya, de Bantras, muchas gracias. Siendo las 10 de la mañana, nos despedimos. Señor director,
muchas gracias.
Siempre, como siempre, un gusto saludarlo, aunque sea a la distancia. Así que, bueno, los dejo invitados al próximo programa que es Visionarios, y nos despedimos con esta...
Y yo los dejo invitados a las 12 en Duna.cl, Pulso.cl, con el segundo capítulo de Conexión IP. Hoy va a estar el subsecretario de Telecomunicaciones, va a estar Manuel Araya de Intel, va a estar Carla Zapata de Nelex para hablar de 5G y de electromovilidad. Así que los esperamos a las 12 por las plataformas digitales de Pulso y de Duna.
Perfecto, muy entretenido.
Nos vemos.
Muy buenos días.